Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 11 y vamos a empezar a leer del 8 al 10, al 8 al 6. Y nos vamos a levantar esta mañana en reverencia a la palabra del Señor. Voy a leer del versículo 8 al 16. Hebreos 11, versículo 8 al 16. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedecido la orden de salir para un país que recibiera en herencia, y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a lo que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad, y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en él, que se lo prometía. Pues eso de este hombre, únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Todos murieron como creyentes, no habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos, confesándose extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no. Aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta mañana, en lo que estamos viendo este pasaje, en vez de que vayamos a pasajes como lo normal, vamos a observar este pasaje precisamente porque he visto una tendencia, esta tendencia en mí. He visto, y básicamente en la iglesia, y honestamente, que nosotros es típico a los humanos, y esa tendencia es enfocarnos en el pasado de las cosas que ya pasaron. Vemos el pasado y vemos los días maravillosos que hemos pasado y a los días que estamos ahora. Y esto no es algo que solamente hacen los cristianos, es común a la humanidad. Ahora, a mí me gustan los deportes. Los deportes saben que esto es verdad. Mi mamá, ella me crió de un grupo deportista. Mi abuela, ella murió en el 2007. Eso significa que ella nació, hubo unos buenos años con ella. Y en este equipo de deportes que les estoy diciendo, este equipo fue muy, muy bueno. Bueno, fueron unos años muy buenos. Yo era un fanático de ese deportista y mi abuela también. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a platicar de esas historias y decimos, ¿cómo estaba ese grupo tan bueno? Y perdónenme, mis familias aquí. Mi familia va al estado de Iowa, pero a mí me educaron en los deportes de Hawkeyes. ¿Alguien vivió en el 2009 o en el 2010? Fue un momento muy bueno para los deportes, para ese equipo de los Hawkeyes. Fue algo maravilloso. ¿Saben de lo que estoy hablando? Cada año. Era un año muy bueno para este equipo deportivo. No sé si ustedes estaban aquí en Marshalltown, en Iowa, que sabían acerca de este equipo deportivo, o no sé si realmente ustedes son personas que han seguido esos equipos de deportes. Pero, ¿saben? Siempre, siempre nosotros estábamos viviendo en el pasado de cómo ellos eran un buen equipo. Y no era solamente eso en el deporte, también sucede en las políticas. Años atrás, y tengo que mencionar eso porque ha sido popular, porque hemos tenido nuestras discusiones acerca de políticas y con políticas, pláticas de conversación, personas a veces se molestan muy fáciles y alguien dice, ¿no te gustaría regresar atrás donde ya no nos enojábamos tanto cuando hablábamos de política? Sí, es que son temas acerca donde personas han muerto por hablar acerca de la política. Y eso ha sido algo increíblemente ridículo. El pasado no es lo que debemos estar atorados. Si nosotros vemos las políticas de ahorita, de verdad que no hay nada diferente. Si vemos el libro de la historia, nos vamos a dar cuenta de que siempre ha habido trifulcas, siempre ha habido cosas sucias entre la política, entre los deportes, en todo. Lo hemos visto en el ambiente de entretenimiento y vemos cosas en las cuales que son antiguas y que vemos cómo es que las antiguas películas tienen historias mejores y cómo las de ahora las cosas han cambiado. Pero si nos damos cuenta, si hemos visto algo de 60 años atrás o 90 años atrás, nos vamos a dar cuenta de que hay unas cosas también que no eran buenas en esas películas. Estamos comparando nuestra situación de ahora con los que sobrevivieron acerca de las generaciones de atrás. No sé acerca de que personas han dicho el pasado era mejor, hacíamos casas mejores, hacíamos carros mejores, pero si ustedes han visto cómo se ven los automóviles de ahora, los automóviles modernos, con los automóviles viejitos. Ahora ya ven cómo los automóviles han cambiado tanto. Ahora los automóviles duran más de lo que antes duraban. ¿Sí estamos correctos en eso? Bueno, pues yo he escuchado esto con los violines. Los violines son un instrumento de música muy maravilloso. Si ustedes agarran un violín de 200 años atrás, pueden escuchar que tiene algo maravilloso en las cuerdas. Y es de buena madera. Entonces podemos saber que antes se hacían cosas y se construían cosas mucho mejores. Bueno, tal vez. Pero son los que sobrevivieron, los que fueron buenos. Claro, había cosas buenas y había cosas malas. Sí, todo lo que no era bueno. Todas las cosas de arte que no eran buenas no sobrevivieron. Solo tenemos lo mejor del pasado para comparar con toda la gama de arte actual. Las cosas de verdad que tenemos ya han pasado y solamente se conservaron las cosas buenas. O sea, entonces así es como comparamos. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? ¿Por qué estamos hablando acerca de esto, de que las cosas eran mejores y ahora no? Yo pienso que se nos olvida las batallas que hemos tenido en el pasado, lo que hemos pasado. Con el tiempo tendemos a olvidar las luchas y recordar las victorias. Yo recuerdo una agenda que yo tenía y si yo veo en esas notas, para mí, el momento en el cual el Señor me trajo convicción a mi vida, en el 2002, 3, 4, 2005 y 2006, en esos años, por alguna razón, eran memorias maravillosas. Y por lo que yo veía, digo, oh, en el 2002 era un año maravilloso. En el 2007 era retante, pero era buen año. Y yo veo y digo, esos eran años maravillosos. La cosa es que mantuve mi diario. Entonces, cuando lo revisé, dije, wow, yo no recuerdo que haya pasado eso, no recuerdo aquello. Había cosas en las cuales yo no me acordaba acerca de los altibajos que tuve. Se me olvidaron las cosas por las cuales sufrí. Y recordaba solamente las cosas maravillosas. Eso es lo que recordé. Entonces, yo vi que se me había olvidado a mí mismo también las luchas que yo había tenido. También me noté que yo le decía a ella, a mi esposa es diferente que yo. Ella se graduó con unos grados muy buenos y yo me gradué con unos grados que apenas pasé. Y eso no me acordaba yo hasta que empecé a recordar mi pasado. De verdad, nuestras memorias algunas veces no son el récord mejor. También tenemos una tendencia de hacer esto porque sabemos cómo nuestra vida es sin saber qué es lo que va a pasar. Y pienso en esto particularmente con los deportes. También sabemos que nosotros no estamos seguros de lo que va a pasar. También nosotros pensamos en las cosas que son parte de nuestra vida y no podemos forzar que esas cosas sean de la manera que queremos que se hagan. Tenemos una tendencia a preocuparnos, pero también tenemos algo más. Tenemos al enemigo. Nosotros somos la iglesia de Dios, comprada por la sangre de Cristo Jesús. No hay nada más que se compare que la sangre de Cristo comprada, comprando la iglesia de Cristo. El mundo sabe, el enemigo sabe que somos una arma del reino de Dios. Nosotros somos creyentes de Cristo y como creyentes, nuestros mejores días nunca quedan en el pasado. Nuestros mejores días nunca son ni siquiera en el presente. Cuando Jesús Cristo vino, en el tiempo que estuvo, Él escogió las personas más débiles que Él podía, que Él quería escoger. Él escogió al colectador de taxes. Él escogió a los hombres pescadores que no olían muy bien. Él no escogió personas que estaban en el palacio. Él escogió personas que no tenían acceso a la palabra del Señor, que no tenían poder. Él escogió personas que no tenían poder para voltear el mundo romano. ¿Cómo? Por el poder de la palabra del Señor. La palabra de Dios, no hay nada que se compare a ella. Es la única que puede cambiarnos aquí. Puede tomar un esclavo y convertir ese esclavo en un maravilloso instrumento de Dios. Esa es la palabra de Dios. Tenemos un enemigo. Y ese enemigo, su favor arma contra los creyentes. Esa es mi opinión personal. Su favorita arma contra los creyentes es dejarlos que no se motiven a seguir a Cristo. Les quita la motivación para seguir a Cristo. ¿Saben? Tengo a mis hijos y les he mostrado a mis hijos videos en el YouTube. Pero esta semana, dos cosas les recomendé. y no sé cómo buenos iban a estar, porque no los había visto. Tuve que ver de dónde venía este programa. Y era cerca de estas personas que iban al Caribe. Y esos botes iban al Caribe. Y entonces el agua estaba muy brusca. Y la gente, el agua estaba tan difícil que las personas caían del bote y las personas tenían que rescatar a las que caían, si se podía. No había manera de hacer eso. Entonces, cuando miré ese video y empezaba a ver videos y videos que eran relacionados a la misma situación, y mientras yo miraba eso, yo dije, ¿por qué estaban haciendo eso? ¿Eso es lo que está pasando todos los días? Y realmente estaba sucediendo eso. Eran videos que sí eran de la vida real. Entonces, lo que hicieron es que se dieron cuenta de que ya no podían rescatarlos. Y una cosa más que vi, había personas que iban abajo del mar y estaban tomando video y estaban observando cómo era tan fuerte las olas del mar. Y yo escuché historias en las cuales dicen que toma alrededor de 4 minutos para que una persona que se avienta en el mar, toma 4 minutos para que salga a la superficie. La superficie, el mar, no es para bromear. El mar es peligroso. Y es peligroso porque las olas, el mar tiene vida. Y había olas que chocaban entre ellas mismas. Nosotros podemos frustrarnos pensando cómo vamos a poder estar en olas como esas. ¿Cómo vamos a salir de luchas? ¿Cómo vamos a salir de enfermedades? ¿Cómo vamos a salir de peleas y trifulcas que pasan en nuestras vidas? Ah, muy bien. Vean bien. Vean bien. Todos estamos confrontando situaciones como en estos botes tan grandes que estaba lloviendo en los videos. Salía un video muy grande que fue hecho para rescatar personas en el mar. Y por eso es esa razón que botes tan grandes existen. Y rescatan personas y no tienen temor a lo que está pasando en el mar. ¿Saben? Una de las razones en las cuales no tenemos esperanza es porque se nos olvida cómo tenemos victoria en Jesús. Es una victoria con certeza. Si nosotros perdemos la motivación acerca de Jesús, lo que va a pasar es que vamos a estar golpeados por lo que pase ahí en el mundo sin darle la oportunidad al Espíritu Santo que entre nosotros. Por eso nosotros estamos equipados con el Espíritu Santo para todo lo que venga. Así venga viento, tormenta, terremoto, venga cualquier cosa que venga, el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar la salida. Nosotros no debemos de temer. Dios nos ha dado ya la victoria. Nosotros creyentes en Cristo y como creyentes, nuestros mejores días nunca quedan en el pasado, nunca. Nuestros mejores días nunca son ni siquiera en el presente. Nuestros mejores días son siempre en el futuro. Y lo que pasa es que los días pasados fueron maravillosos. Seamos honestos. Los días pasados con Cristo fueron maravillosos. Y si no fueran maravillosos, no estaríamos aquí esta mañana. No estaría yo aquí. Si no estaría mostrándoles quién ha sido Dios que ha estado en mi vida delante y detrás de mí. Él me ha mostrado. Él, el Señor. Si no ha sido por la iglesia que me mostraron que tenemos un gran Dios, yo no estaría aquí. La misma iglesia, los mismos hermanos en Cristo me mostraron cuán grande es Dios. Pero esos días están atrás. Mis días ahorita son maravillosos también. Es bueno seguir a Jesucristo. Es bueno estar en la superficie de Jesucristo. No hay nada mejor que la vida que nos está presentando Jesucristo. Amo esa alabanza que cantamos. Y siempre se me olvida esa alabanza, pero es en Cristo solamente. Y hay un versículo que dice, no tengo temor, no tengo culpa y no tengo temor a la muerte. Ese es el poder en Cristo. Hemos sido libres de la muerte, ya no vivimos. Ya no vivimos en culpabilidad y ya no vivimos nuestras vidas en temor. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de respirar? ¿Por qué? Porque lo que es Jesús Cristo, Él nos ha dado ese regalo ahora y lo estamos gozando ahora. Así es de que esos días son maravillosos y esos no son nuestros días pasados. Así tan bueno que es, esos no son nuestros mejores días. Nuestros mejores días están por venir. Amén. ¿Cuán gloriosos van a ser esos días que van a venir? Los siguientes días, los mejores días son una gloria en la cual no nos podemos imaginar. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo, iglesia? Este es el regalo que se nos ha dado. Jesús Cristo nos salvó del pecado. Si estamos en la sangre de Cristo y hemos sido salvados, y lavados, ya no estamos condenados a la muerte, porque Él nos ha perdonado y Él nos está dando una esperanza que nunca cambia. Es una esperanza que sigue adelante. Él nos ha dado todo esto y Él nos ha prometido estar con nosotros en este momento que estemos aquí en esta vida. Amo los deportes, pero eso simplemente un juego. Amo las artes. Me gusta, pero simplemente es eso. Me gustan los instrumentos, pero eso, todo eso se va a podrir. Todo eso es basura. Pero esto que me dio el Señor, el poder de Dios, esto nunca se detiene. Esto es eterno. El regalo que Él nos ha dado es que nos dio ese regalo por gracia y por gracia lo debemos de dar. Se dice que hay cosas mucho mejores por delante que las que dejamos atrás. Amén. El apóstol Pablo dice cosas que ojo no vio. Y el apóstol Pablo lo codificó del profeta Isaías en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente humana ha subido. Las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Al examinar nuestro pasaje de hoy, vemos a Abraham. Abraham es conocido por su fe. A él se le conoce por esa fe. Él era el hijo de un sacerdote. Y no recuerdo acerca de qué Dios adoraban. Creo que era el Dios de la luna. Eso quiere decir que su vida iba a ser el siguiente sacerdote. Él vivía en una casa muy bonita, tenía comida, tenía todo. Ese era su linaje. Abraham era una persona muy bien establecida, millonaria. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que dejara su familia. Él dejó todo lo que estaba ahí. Dejó su familia. Dejó el trabajo que estaba ahí esperándolo ya para hacer y adorar al Dios que ellos adoraban. El Dios que es Dios lo llamó a él y le dijo que dejara todo atrás. ¿Por qué? Porque nada era comparado con lo que era lo que él le ofrecía. Así es de que Abraham dejó todo atrás, dio la espalda a todo y vivió en fe. Y miren esto lo que dice en el versículo 10. Hablando acerca de Abraham, dijo que él dejó todo eso, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham solamente fue dueño de un terreno. ¿Y saben cuál era ese? Era la tumba de Sara, porque él vivió en casas de campañas. Él fue de norte al sur. Así, él nunca tuvo un pedazo de tierra que él fuera dueño. Él nunca vivió en cuatro paredes. No vivió una vida fácil. No a lo que conocemos en el mundo. Pero él tenía al Dios vivo. Él fue tan bendecido porque él estaba junto a Dios, viviendo en fe, siempre buscando de él. Y era más que suficiente. Y él demostró una y otra vez la fe. Cuando parecía que el tablero estaba en su contra, él seguía con su fe. Y eso es común. En todo el Testamento nos muestra la fe en Dios. Y hemos visto a través de la palabra del Señor que no han sido vidas fáciles. Así como el acercamiento de Moisés al faraón muestra su fe en un momento similar e incluso mayor de tener todo en contra de él. Él le decía, deja que nuestro pueblo salga. Deja que salgamos porque queremos adorar a nuestro Dios. Faraón no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque él tenía como esclavos a todos los israelitas. Era como dejar ir la economía de Egipto. Realmente no fue fácil para Moisés. Ahora, Moisés es la persona que asesinó a un soldado y que tuvo que ser exiliado. Tuvo que esconderse porque había asesinado a un soldado. ¿Y qué es lo que sucedió? El Señor lo llamó allá donde él estaba y le dijo, tú vas a sacar a mi gente, a mi pueblo, de ser esclavos. ¿Cómo sucedería eso? Moisés no fue por sí solo. Moisés fue porque el Señor estuvo protegiéndolo con todo su poder a cada situación que confrontó. Moisés mostró fe. Sí, el Antiguo Testamento, los profetas mostraron su fe. En todo momento mostraron su fe. Cuando nuestra esperanza está anclada en las cosas de este mundo, sentimos la incertidumbre de tales cosas. Amén. Cuando nuestra esperanza está anclada en las cosas de este mundo, sentimos la incertidumbre de tales cosas. ¿Saben? Yo he disfrutado tocando el bajo desde hace bastante tiempo. En verdad, tengo muchos buenos recuerdos de jugar con amigos y familiares mientras adoramos al Señor juntos. Y esa es mis mejores memorias, tocando el bajo con otros pastores, con otros hermanos, con otros amigos, gozándome, alabándole al Señor. Pero también pienso a menudo que nunca estoy a más de un accidente de un poder volver a jugar nunca más. Tal vez nunca, algún día esto va a dejar de funcionar. Mi cuerpo, ¿qué pasaría si mi esperanza estuviera edificada en esa guitarra? Tengo que ser honesto. No voy a dejar de ser feliz si mi cuerpo no deja de funcionar, porque mis días están contados. Un día voy a dejar de respirar. Un día Él me va a llamar a su presencia. ¿Y qué pasaría si mi esperanza estuviera anclada a esa guitarra? Nuestra fe y nuestra esperanza son vitales. Pero cuando ellos están completas en Dios, ahí tenemos la certeza presencia de que todo va a estar bien. Nosotros debemos de tener nuestros ojos enfocados en nuestro Creador, en nuestro Dios, porque somos llamados a la fe en Dios, no en las cosas materiales alrededor de nosotros, no en nuestras habilidades, no en nuestro gobierno, no en nada que sea de esta tierra. Nuestra fe tiene que ser solamente en la del Rey de Reyes, el Dios que nos hizo, el eterno Dios. Cuando nuestra esperanza está anclada en Dios, sentimos la completa certeza de su presencia. ¿Qué nos quitará la esperanza en Él? ¿Qué nos la quitará? ¿Qué posiblemente puede quitar nuestra esperanza en Jesús? Mi edad, aunque ya esté viejo, no va a quitar mi esperanza en el Señor. No, absolutamente no. El tiempo, no. ¿Quién sabe cuándo será mi tiempo? No lo sé. No sé si mis amigos o mi familia van a estar aquí, pero lo que sí sé es que el tiempo pasa. ¿Quién me puede quitar a Dios de mi corazón? Nada. ¿Los accidentes pueden quitar mis habilidades corporales? Sí. ¿Pero los accidentes pueden quitarme a Dios de mi alma y de mi espíritu? No. ¿Mis enemigos? Los enemigos pueden robarme mi casa, los ladrones pueden robarme mi auto, pero no me pueden robar el amor de Dios. ¿Qué acerca de la muerte? La muerte no puede quitarme del amor de Dios. No. Jesús Cristo tiene victoria sobre la tumba, sobre la muerte. Si ustedes son cristianos, no deben de temor, no deben de tener temor a la muerte. Porque todo lo que están haciendo es, si ustedes tienen temor, le están dando al enemigo el campo para que él manipule su mente con temor. Veamos la carta a los filipenses. Es en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al 13. Y lo voy a leer, empieza en el versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Y si cierra, nadie puede abrir. Sé lo que vales. He abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar. Pues por pocas sean tus fuerzas, han guardado mi palabra y no han renegado de mí. Mira que voy a tomar algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan y se postren a tus pies, porque habrán visto que te amo. Has guardado mis palabras, que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén, que viene de Dios y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga. Este mensaje del Espíritu a la iglesia. Esta promesa. Todas las iglesias en Apocalipsis tienen una promesa. Escuchen, el que tiene oídos, que escuche. Y esta es la promesa. Noten esta promesa que dice, en esa promesa dice que es eterna. La presencia de Dios es siempre eterna. El Señor Jesucristo, que hizo esta persona un pilar en el templo de Dios, nunca para vivir, nunca se va a apartar del templo de Dios día y noche, nunca, nunca. Para el vencedor, ahí se quedará. Ahora, mi menos parte favorita cuando yo estaba siendo novio con mi esposa era irme. ¿Por qué? Porque en el día cuando yo era novio de mi esposa, teníamos un buen momento, nos gozábamos, lo que fuera. Pero estábamos juntos y el día progresaba y teníamos que decirnos adiós. Y no me gustaba despedirme de ella, porque quería estar más tiempo con ella. Ese era el momento peor del día. Y entonces, ¿qué resulta? Que a través del matrimonio, la peor parte de mi vida se hizo la mejor, porque ahora ya estábamos juntos después de casarnos. Se hizo un gozo maravilloso en nuestro matrimonio. En mi memoria, todos nos agrada ir de campamento. Y amo ir de campamento. A todos nos encantaba ir de campamento, tanto los campamentos de edad como el campamento familiar. Fueron las 2 semanas más brillantes de todo el año. Yo he visto personas que han sido muy cercanas a mí y he compartido tiempos muy maravillosos en campamentos. Y en esos días, nosotros nos asegurábamos de siempre. Teníamos las direcciones de nuestros amigos para escribirnos. Una de las cosas yéndonos de campamento eran los viernes con los adolescentes y el domingo con la familia, porque ahí era el momento final para alabarle juntos al Señor. Y después nos separábamos y ya no nos íbamos a ver hasta el siguiente año, hasta el siguiente evento o hasta el siguiente evento de campamento familiar. Siempre el dolor de la separación estaba ahí. ¿Cuánto será esto con el Señor? Vean el versículo 12 una vez más. Al vencedor le pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios, y mi nombre nuevo. Él va a escribir su nombre sobre nosotros. Entonces, el doctor Fine, sobre lo infernal del infierno, cuando él hablaba acerca del infierno, él decía que nosotros hemos buscado cosas aquí en esta vida para llenarnos, para encontrar la felicidad. Y muchas personas, por tratar de buscar, caen muy bajo. Muchas personas tratan de llenarse en cosas de la oscuridad. ¿Y qué encuentran? ¿En los vicios? ¿Qué encuentran? Encuentran la muerte. Encuentran soledad, depresión, suicidio. ¿Por qué? Porque eso no llena. Y el doctor Field dice, cuando vienen al juicio, en ese momento, cuando el Señor nos llame a juicio, viéndolo rostro a rostro, en ese momento se van a dar cuenta que por toda eternidad van a estar separados del Señor. Y por toda eternidad van a estar en las tinieblas. Y eso llamó mi atención. Porque ahí en la vida no tienen miedo a la muerte, pero el que está en Cristo, cuando lo vemos a Cristo, no tenemos miedo a la muerte. Es algo que no podemos comprender. Pero cuando veamos la gloria del Dios verdadero, no vamos a querer quitar nuestros ojos de su gloria. Cuando sentimos la presencia de Dios, cuando estamos allí en la presencia del Rey soberano, no vamos a querer dejarlo. Nunca vamos a conocer un amor tan precioso y maravilloso como el de Él. Nunca vamos a saber de una gloria mejor que la de Él. Todo, todo, todo no se compara a lo que está en Cristo. Si estamos en Cristo y somos fieles siervos al Señor, vamos a estar como un pilar en su templo. No nos vamos a mover. Vamos a estar exactamente donde queremos estar, que el Señor nos quiere poner. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como creyentes? Tenemos el testimonio del pasado. No quiero decir que el pasado no es bueno. Sí, el pasado es bueno, pero no es lo mejor que tenemos. Tenemos la gloria del pasado. Hemos visto a Dios trabajando. Hemos visto a Dios haciendo grandes maravillas. Y lo seguimos teniendo. Y tenemos el gozo de la presencia del Señor. Y estamos para vivir esta vida aquí en este momento en la presencia, en comunión con Dios. Somos para vivir. Él nos la está dando para seguir a Dios. Pero tenemos la certeza de su presencia por todo el tiempo. Se nos ha dado todo, hermanos. Todo. Realmente no me importa cómo se vea la situación tan difícil, porque en medio de la situación difícil nos sentimos apachurrados, nos sentimos mal. Perdónenme si es que hablo una vez más acerca de los deportes. Pero cuando era pequeño yo, era delgado y me he ganado 115 libras ahora. Y saben, cuando era pequeño, me agarraron y me pusieron contra aquellas personas para que yo fuera la defensiva. Y nunca voy a olvidar que ellos pasaban una y otra vez sobre mí. Y yo los veía enlistados y tiraban la pelota y era un caos. Era un caos. Yo recuerdo que tenía el plan y decía, voy a agarrar a esta persona y voy a hacer esto y voy a observar dónde este jugador va para que yo lo pueda tumbar. Y voy a estar ahí. O sea, yo me preparaba mentalmente, pero en cuanto tumbaban la pelota, ya era un caos. Ya no podía yo ver al jugador que yo tenía en la mira para tumbarlo. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Una vez más, a empezar. Pero en medio de ese caos, en medio de toda esa trifulca, yo no podía decirte qué es lo que estaba pasando. Igual, cuando tú estás en medio de la tormenta, no puedes ver qué es lo que está pasando porque te atacan de este lado, el enemigo te ataca del otro lado y no puedes saber y entender qué es lo que está pasando porque estás en medio de la tormenta. Pero no importa qué tan difícil es la tormenta. Tu esperanza y mi esperanza tiene que ser que en medio de esta tormenta, en medio de este sufrimiento, Jesús Cristo está ahí con nosotros. Porque esa tormenta va a terminar y todo ese caos, vamos a ver que Jesús estuvo en medio de la tormenta todo el tiempo. Amén. A ver, iglesia, ¿qué? Se nos ha dado la esperanza. Amén. Nuestros mejores días están por venir. Nuestro Señor está con nosotros. No tenemos nada que temer. Amén. Amén. Este es nuestro Dios. Y esta es la esperanza en la cual nosotros estamos en nuestros cimientos. Oremos, hermanos. Santo de Israel, te damos gracias por esta esperanza que nos has dado, por esta fe y por la gloria que no nos merecemos. Señor, nosotros somos, Señor, hacer las cosas de nuestra propia manera. Pero tú mandaste a tu Hijo para morir por nosotros, para hacernos tus hijos. Por eso, Padre, nos has dado tantas cosas buenas. Nos has lavado, nos has dado esperanza, gozo, paz, paciencia, delicadeza, amor que nosotros no nos merecemos. Señor, ayúdame, Señor, porque también nos has dado este gran regalo que es tu presencia eterna. Y no importa en qué tormenta estemos y qué estemos pasando, sabemos que nuestros mejores días ahora están por venir. Y te damos gracias por quien tú eres. Hoy te pedimos, Señor, que seas glorificado a través de nosotros, que se haga tu voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana no vamos a tocar el piano, pero creo que me alargué un poquito. Así es de que, hermanos, vayan allá afuera. No vayan solos, porque sería espantoso. No importa dónde vayan o dónde estén, cuando están en Cristo, Él está con ustedes. Así es de que vayan hoy en este mundo en victoria, sabiendo de que no importa lo que venga, su Dios, el Dios de Israel, está con ustedes. Así es de que vayan en paz y vayan con gozo. Así es de que le vamos a alabar al Señor en todo momento. Y nos vemos aquí el domingo que entra. Pero en el mismo momento, esta semana, vayan y sirvan allá al mundo. Que el Señor está con ustedes. Sean luz y sean la sal allá en el mundo. Porque somos parte del reino de Dios. Y mis hermanos, los invito también a orar aquí a las 6 de la tarde, a orar los miércoles para equiparnos. Así es de que oramos en todos los lenguajes. Vengan si gustan, hermanos, y gocémonos para orar los unos por los otros. Vayan en fuerza, vayan en paz, vayan porque su Dios, mi Dios, está con ustedes. Amén y amén.